Desde la crisis de 2007 hemos asistido a un proceso imparable de concentración en el sector bancario. Fusiones, adquisiciones, lo último, lo de Bankia y CaixaBank. En estas situaciones, y como siempre, aparece el fantasma de las sinergias, no deja de ser un eufemismo para reducir costes, plantilla. La tecnología se ha convertido en protagonista de estos procesos. ¿Por qué es tan relevante? ¿Cómo nos afecta a los clientes? ¿Hay riesgo de mayor brecha o exclusión financiera? Como todos los martes, toca hablar de tecnología en La Linterna, hoy tecnología aplicada. Y para ello, saludamos a nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, más allá de lo que marca el Banco Central Europeo sobre rentabilidad o viabilidad de los bancos, ¿qué está pasando en el sector?
Pues lo que está pasando es que tras la última crisis, pues la banca se ha enfrentado pues a una serie de problemas importantes. Menos márgenes, precio del dinero en cero, un fuerte deterioro reputacional, por qué no decirlo, una mayor presión regulatoria y además la aparición de nuevos competidores, los bancos digitales. Lo que ha hecho que la banca, incluso los supervisores, se planteen pues nuevas formas de hacer negocio. En el fondo es una cuestión de supervivencia. Como dicen que decía Bill Gates, la banca es necesaria, pero los bancos no.
Ah, amigo, la banca es necesaria, pero los bancos no. La frase tiene su crudeza, ¿eh? ¿Qué tiene que ver la tecnología en esa frase, en ese mensaje?
Pues mucho. Fíjate, históricamente la banca española ha sido un sector muy innovador y un gran consumidor de tecnología. De hecho, pues acapara más del 25% de los gastos de tecnología en España. Es parte del ADN de un banco y por eso se ha convertido en una pieza clave para, por un lado, cumplir con la regulación y la supervisión, es decir, lo que le piden para reducir costes, automatizar procesos o mejorar las rentabilidades, pero por otro, para renovarse y competir con estos nuevos bancos digitales.
Bancos digitales. ¿Es que hay bancos que no sean digitales?
Pues sí. Estos nuevos bancos digitales son los que también se oyen por ahí hablar como fintechs y que son bancos que fundamentalmente nacen sin oficinas, sin estructura casi, muy ágiles, con pocos productos y mucha tecnología, y que usan, y aquí está el detalle, y exclusivamente canales comerciales digitales para vender. Solo venden por internet, apps móviles o redes sociales. Y además crecen muy rápido. Por ejemplo, en Europa, N26 y Revolut son capaces de captar 20.000 nuevos clientes en un día y tienen ya más de 4 millones en 3 años.
Caramba. ¿Cómo impacta el mayor uso de tecnología en los bancos? Desde, imagino, un montón de perspectivas.
Claro, la verdad es que la banca lleva inmersa en este proceso de transformación tecnológica desde hace muchos años y como dices, afecta a todas las áreas, pero con especial importancia a los canales tradicionales, que era la típica red de cajeros y la red de oficinas. Las fusiones que comentábamos han tenido un gran impacto en este punto, porque antes de la crisis del 2007, en España había más de 45.000 oficinas, hoy no llegan ni a la mitad. Éramos, curioso, el segundo país del mundo en cajeros automáticos por habitante, después de Japón, con más de 61.000 dispositivos, hoy escasamente 50.000. Y se han perdido, y esto sí que es grave, más de 100.000 empleos directos, un 40% del empleo de la banca. Y claro, los canales digitales pues han aparecido como el sustituto natural a esa red, ¿no?
Es impresionante, 100.000 empleos, el 40% de las plantillas vía prejubilaciones, etcétera. Claro.
Correcto.
Oye, a los clientes, a los usuarios, ¿cómo nos afecta?
Pues esto, en primer lugar, yo creo que tenemos que ver que nos va a traer beneficios, que los bancos van a ser más grandes, más fiables y con servicios más personalizados, más rápidos y más baratos. Por ejemplo, abrir una cuenta en 5 minutos o conseguir un préstamo en 15 minutos o pagar con el móvil y todo además disponible 24 horas al día, 7 días a la semana. Pero claro, estos cambios tan disruptivos sumados a la reducción de la red que comentamos tiene el riesgo de generar problemas en la sociedad en el corto plazo si no se administran bien.
¿Problemas como qué?
Pues mira, ahí para empezar la componente generacional. No olvidemos que 2 de cada 3 mayores de 65 años no usan internet, ni mucho menos aplicaciones en el móvil.
2 de cada 3 en España, ¿se entiende?
2 de cada 3 en España, efectivamente. Uh-huh. Y fíjate que en España sigue existiendo la cultura de la libreta, que existe la cartilla, que existe la cultura del dinero y la de ir a la oficina a verle la cara al director. Es decir, que los nuevos canales implican, estos canales digitales, tener acceso a internet y ciertas habilidades tecnológicas. Entonces la gente joven se ha adaptado muy rápido, pero la gente mayor puede tener problemas para aprender a utilizar estos nuevos canales.
Oye, ¿existe riesgo de exclusión financiera en España aunque somos un país con el 100% de la población bancarizada, que tampoco todos los países lo tienen.
No, y sobre todo cuando vemos con lo que pasa en Latinoamérica, pues claro, la diferencia es brutal. Pero sí, yo creo que si al efecto generacional del que hablábamos le añadimos la reducción de la red que comentábamos antes, pues es posible que sí lo exista. De hecho, el Banco de España ya alertaba que un 2% de la población española, o sea, casi 1 millón de personas, no tienen cerca ya, en 2020, no tienen cerca de su domicilio un cajero, una oficina, y entendiendo por cerca, a menos de 3 kilómetros, que ya es un paseo. Y esto, claro, podría dificultar, por ejemplo, el acceso al dinero efectivo, que para mucha gente sigue siendo el medio de pago, si no el único, el principal. Y si tenemos en cuenta este cambio tan radical de los canales, pues podríamos ver que gente como personas mayores o aquellas con un bajo nivel de renta o con algún tipo de discapacidad o la gente que vive en zonas despobladas, pues pudieran verse excluidas,
claro,
efectivamente.
Desde el punto de vista del volumen, es muy poca gente, entre comillas, pero claro, es gente muy, muy significativa, muy importante y muy a tener en cuenta. Y para terminar, Mario, ¿qué solución, tú que has trabajado tanto tiempo con la banca, que no en, sino con la banca, qué solución hay para avanzar y no caer en esa brecha?
Pues yo creo que hay caminos para que efectivamente no renunciemos a las ventajas de este mundo digital sin que se quede nadie atrás. De hecho, tanto Banco de España como Banco Central Europeo como el Fondo Monetario Internacional han pedido a las autoridades que actúen, y cito, para evitar barreras de acceso para los colectivos ajenos o menos familiarizados con el entorno digital. Esto, en mi opinión, significa dos cosas, básicamente, en términos prácticos. Uno, establecer un ritmo de cambio, de adaptación digital, que vaya en función, en base al relevo generacional, y que garantice una transición y una coexistencia entre ambos modelos, el mundo de la banca física y el mundo de la banca digital. Y por otro lado, obviamente, invertir en formación digital y, por qué no decirlo, formación financiera, para que aseguremos un poco la inclusión de todos los ciudadanos y que todos podamos disfrutar de estos servicios, ¿no?
Nos queda un capítulo pendiente, que es la seguridad en transacciones, compras, operaciones, seguridad y privacidad, ¿vale? Uh-huh. Apúntatelo. Otro día
otro día hablamos de ello.
Venga, como cada martes, Tecnología en la Linterna con Mario Yáñez. Gracias, amigo.
Muchas gracias, Ángel. Buenas noches.
Chao.